Pues nosotras seguimos empeñadas en este magazine, en que este sea un verano lector, y para eso pues abrimos nuestro botiquín de lectura y vamos a extraer el tratamiento para esta semana. Así que aquí tenemos a quien nos lo va a administrar. Vamos a saludar a Inma Fernández. Inma, egunon.
Hola, egunon.
Muy buenas.
Buenas.
Bueno, ¿cómo nos puedes curar de esos defectos de lectura, es decir, ausencias? ¿Qué nos traes hoy?
Os traigo tres libros. Vamos a acabar con un thriller también. Espero que no tengáis muchos efectos secundarios de la semana pasada.
Ajá.
Si queréis, empezamos con La amiga estupenda, de Elena Ferrante, que es un primer volumen de una tetralogía que se titula Dos amigas. Uh-huh. Es una novela humana que nos lleva a Nápoles de los años 50, donde cuenta la amistad de dos niñas, que es muy intensa y compleja. La niña se llama Lena y Lila, y crecen juntas en un barrio humilde.
En tiempos difíciles también, aunque habían acabado las guerras, ¿no? Pero
sí,
bueno,
muy difíciles.
Sí.
Mucha necesidad, claro, y muchos esfuerzos para salir adelante en esa época. Esta relación de las niñas a lo largo de la vida les marca, y crecen entre la rivalidad, la admiración, el cariño, las diferencias, y ambas intentan encontrar su lugar dentro de un entorno lleno de límites. Y un entorno duro, como acabamos de comentar. Pocas veces hablamos de las amistades femeninas.
Y tienen tantísimo que contar, ¿verdad?
Sí, sí, no son fáciles. Yo creo que no son
fáciles.
No lo son.
Sí. Ni inquebrantables siempre, ni muy bien balanceadas, ni muchas cosas. Pero bueno, también tienen otras bien chulas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que yo me quedo con una amistad femenina.
Solemos practicarlas más, ¿cierto?
Sí, son más intensas, más íntimas.
Sí, hay momentos en los que sí. Y es verdad que también por esa intensidad, luego igual cuando las cosas no van bien, el disgusto es del mismo calibre.
Sí. Estas niñas, además de su relación de amistad, que las va moldeando, también les moldea el entorno. Porque al final todo lo que te rodea te moldea en cierta medida en tu personalidad y en tu desarrollo personal. Es una escritora que escribe de forma cercana, muy emocional, y para mí es una novela muy visual, porque según vas leyendo, igual es que yo soy un poco friki y un poco fantasiosa, y voy leyendo y voy creando los personajes.
Sí.
Y con las descripciones de la autora es como que lo estás viendo, uh-huh, al momento. De hecho, hay película, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, hay una película.
¿Del primero de los libros, que es este?
De la serie entera.
¿De todas ya?
De todas.
Ah, vale.
Y las dos protagonistas de la película no han querido leer los libros, porque han querido ir creciendo con el personaje, lo mismo que las niñas crecían a lo largo de las novelas.
Ah, vale, vale.
Sí, bueno, es una serie lo que hay, más bien, que una película.
Sí, sí.
Yo diría que es una novela muy íntima, porque se cuentan muchas cosas. Pues del paso de la adolescencia a la edad adulta, los primeros amores, las primeras relaciones, uh-huh, todos los primeros trabajos.
Va contando historia de vida, ¿no? De,
sí,
de las protagonistas y de quienes,
sí,
hacen la vida con ellas.
Eso es. Y cuando cierras el libro, a mí me da la sensación de que los personajes se quedan contigo. No todos, ¿eh? Pero algunos se quedan.
¿Y qué quieres decir cuando dices eso? Que lo he oído alguna vez más en alguna persona muy lectora.
Yo creo que cierro el libro y muchas veces estás haciendo algo y te acuerdas. Y es como si conviviesen contigo. Yo qué sé, imagínate, no te voy a decir ponerte a planchar, pero no sé, algo que pase en el libro y que de repente te lleve, pues esto, fíjate, estaba yo haciendo esto y me ha recordado de cuando cocinaba la abuela de Elena en la cocina, o cuando las llamaban por el balcón, mira, como mi infancia,
las llamaban
por el balcón para subir a comer o subir a cenar. Por eso digo que como que perviven contigo.
Sí, sí, parece que tienes como un recuerdo que podría ser propio, ¿no? Cuando en realidad es una ficción, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, es curioso eso, ¿eh? Sí, eso es bonito, eso es que han calado, ¿eh? Está claro.
La autora escribe con seudónimo.
¿Sí?
Sí, escribe con seudónimo y ella dice que no le hace falta poner su nombre porque los libros, una vez que están escritos, ya no necesitan a los autores. Y hay muchas teorías sobre quién puede ser. Y la que más se aproxima hasta el momento es que se cree que es una traductora italiana, Anita Raja, que está casada con un escritor, uh-huh, Domenico Starnone, y creen que el libro puede ser escrito a cuatro manos. A mí, con tal de que no me hagan un Carmen Mola...
No, pues eso también es verdad. También es
me vale así, que siga siendo...
Es mejor no saberlo, hay cosas que es mejor no saberlas.
Y sí, que
¿no?
luego te desilusionas.
Sí, exactamente, ¿eh? Porque puede ser que luego lo que escuches diga, ah, tú ya también te habrás hecho hasta pues un perfil de quién puede ser la escritora y de cómo es escribiendo eso, y de repente pues no, escribe con su marido, en realidad no escribe más el marido, pues por la... Pues hemos fastidiado, ¿no?
Pues me he pegado un botacazo.
Eso es.
Porque a mí con los Mola me pasó, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí. De hecho, no he vuelto a leer nada suyo.
Desde que sabes quiénes son, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Pues igual no eres la única, ¿eh?
Me sentí muy defraudada.
Sí, ¿eh?
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que hablamos de libros, sí. Y este tema lo hemos comentado mucho cuando sale el Premio Planeta todos los años.
Sí.
Y ya me dicen, ¿qué? ¿Y este año? Digo, pues este año, como sea lo mismo, pues no.
No, 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 no. Pues oye, si hay cosas que no gustan, pues no gustan y no se perdonan. Así que, bueno, pues entonces vamos a recordar La amiga estupenda, escrito por...
Elena Ferrante.
Que es un seudónimo.
Eso es. Y podéis viajar con ella hasta Nápoles.
Eso es.
Ahora en verano.
Ajá. Y estar allí mucho tiempo, porque si os gusta esta primera parte, os quedarán tres.
Eso es.
Estupendo. Pues vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo se titula?
Vale, nos vamos a ir hasta Vigo, ¿te parece?
Vale.
Vamos a ir al Albatros Negro de María Oruña.
Hombre.
Este ya es un poquito más gordito, ¿eh? Son 616 páginas. Y también lo tenéis en edición de bolsillo, que ha salido hace poco. Uh-huh. Yo lo tengo en tapa dura y pesa un quintal.
Pesa. Mira, si se hace... ¿Quién dice que es una cuestión sedentaria la lectura? Si apoyas... Sin apoyar mucho, haces bíceps.
Tenéis unos cojines estupendos.
Eso sí.
De lectura, para poner... pequeñitos, sí, que sí. Los podéis apoyar, ¿eh? Pero que no os los quiten para el mando de la Wii, ni de la PlayStation, ni de la Xbox, ni nada de eso.
Eso es un spoiler. Esas
aviso.
Cosas pasan. Bueno, y entonces, ¿qué cuenta María?
Vale, pues María va a dejar de lado el thriller clásico, porque ya sabéis que María Oruña escribe mucho thriller.
Sí.
Y entonces esta vez va a construir una historia que mezcla el misterio entre la aventura y la historia. Historia de historia.
Sí, sí.
Vale. Como telón de fondo, La ría de Vigo. Es mitad novela histórica, como he dicho antes, y mitad thriller, y está narrado en dos épocas. Son capítulos más largos de lo habitual. Normalmente ahora se utilizan todos cortos para imprimir ritmo, uh-huh. Pero esta vez no.
Sí.
Esta vez vamos a tener una lectura más relajada, no con tanto ajetreo. En la narración actual aparece una arqueóloga naval, aparece asesinada junto a su casa en la bahía de Vigo. Y la Guardia Civil llega a la conclusión de que es un asesinato porque está vinculado con un tesoro escondido de un barco, de un galeón, que se hundió con la batalla de Rande en 1702. Los personajes actuales son Pietro Rivas, que es un subinspector recién llegado y descubre la historia a la vez que la vamos descubriendo nosotros.
Vale,
crece,
vale.
Lo mismo que nosotros crecemos como lector, él crece como protagonista.
Vale, vamos todos a la vez.
Eso es. Y la compañera, que tiene mucha personalidad y es muy excéntrica y diferente a lo que normalmente conocemos en este tipo de lecturas.
No es un cliché.
No. Es una inspectora de patrimonio y se llama Nagore Freire.
Uh-huh.
¿Vale? Y ahora, de repente, nos vamos a ir al siglo XVIII porque va a empezar la narración del siglo XVIII. En el libro se alternan los capítulos.
Vale.
Uno, dos.
Progresa la historia visitando pues las dos realidades que lo conforman. ¿Sí?
Eso es. Nos vamos a ir con una joven viuda que está casada a la fuerza y en la batalla en una de las batallas que hay en la ría de Vigo les atacan los corsarios. Creo que además recordar que es el día de la boda y matan al marido. Entonces, ella se queda heredera por parte del padre y por parte del marido de una empresa familiar vinícola. Es muy aficionada a la entomología y ella lo que quiere es luchar por su voluntad, ser la dueña de su patrimonio y gestionarlo y tirar adelante con su empresa, pero sin dejar de lado lo que le gusta y lo que le interesa. La protagonista se llama Miranda y para mí es uno de los más especiales. Está inspirada en una de las primeras mujeres entomólogas de la historia. Y ya sabéis que en aquella época el papel de las mujeres era muy limitado. Y ella representa la inteligencia, la curiosidad y el querer ser algo más de lo que en realidad se espera de ella.
Yeah.
Y luego tenemos el fraile corsario, que tiene la dualidad de aventurero y de fraile. Bueno, los tres personajes que narra la novela en la época histórica están inspirados en personajes reales. El fraile, que se llama Gonzalo de la Serna en el libro, está inspirado en Pedro González de Bobadilla. Y luego tenemos un capitán general y corsario, Rodrigo Rivera, que tiene todo lo malo y todo lo bueno que puede traer a las damas.
Ah, va.
Hasta ahí dejamos.
Conocemos el perfil.
ibais leyendo.
Ajá, muy bien.
Los acontecimientos y las localizaciones, pues eso, como María los narra, que no tiene ningún desperdicio, enseguida lo visualizas, lo trata con cariño, lo trata con amor, como ella además es gallega, describe muy bien toda su zona.
¿Es más aventura, thriller? ¿Cómo dirías tú?
Yo creo que es más aventura que thriller.
Sí, ¿no?
Sí.
Claro, tienen que pasar cosas.
Sí, 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 pasan muchas cosas.
Eso es.
Y luego me ha gustado mucho las referencias a la arqueología que hay en el libro, porque habla de Jacques Cousteau, por ejemplo, y a mí, pues, lo mismo que hemos dicho antes, me recuerda cuando era pequeña, documentales de la tele. También conozco la zona de las Islas Cíes, donde está localizado el libro, y parece que cuando lees un libro que se acerca o que está en una zona que conoces, como que lo haces más tuyo y más cercano.
Comulgas más, te metes ahí, yo he estado ahí, yo sé de esto, ¿no?
Eso es, claro. Y que da la sensación de que lo conoces y de que sabes moverte dentro del libro.
Bueno, pues recordamos Albatros Negro, María Oruña, ¿no?
Eso es. Y cuando lo terminéis, vais a querer ser la protagonista.
Ah, sí, bien, bien. Pues bueno, es una pequeña pista a ver de qué puede pasar. Terminamos con La Canguro, entonces.
Venga, va, que el otro día dijimos que íbamos a hablar de Pablo Rivero.
Eso es.
Y no dijimos nada de él. Pues nada, un thriller psicológico, domestic noir, que el autor está obsesionado con él. Es una familia que vive en un piso pequeño enfrente del Retiro, en Madrid, y la madre apenas sale de casa con un hijo adolescente y una bebé. Y cuando lo hace escondida en el coche y por el garaje, para que no la vean.
¿A qué tanto misterio?
Sí, ¿no? Sí, porque ella esconde algo, ¿sí?, que tenemos que descubrir a lo largo de qué pasa el libro. Y todo va a cambiar cuando ella decide volver a trabajar y contrata una canguro, que misteriosamente se parece a su madre fallecida, y que en la puerta de casa, dentro de casa, tienen un retrato, como en las películas de miedo, estas que siempre miras y la foto te sigue con los ojos.
Por Dios, como Scooby-Doo.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Eso es. Y tiene capítulos cortos, narra en tercera persona muy rápidamente, y luego, cuando hemos llegado al final, está la visión del niño adolescente a través de su diario. Muy, muy interesante. Pablo Rivero escribe mucho de familiares destructivas, que los peores peligros dice que están en casa.
Y además le gusta abordar temas sociales en sus argumentos también. Aprovecha a veces para denunciar X realidad, pues ilustrándolo con el caso que después él expone en la ficción, ¿no?
Pero, sí. Sí, además en este libro, no sé si nombrarlo capítulo, porque vienen numerados, pone 103, pero no es tan grande porque el libro son 384 páginas. Sí. La mente, si has leído a Pablo Rivero, la mente te hace crack, literalmente, crack, porque narra un hecho que sale en la primera novela del autor, que le dejó traumatizado, y es un parricidio que ocurrió en 1994, y que en su primera novela, No volveré a tener miedo, él desarrolla ese tema. Y claro, estás leyendo y de repente dices, ostras, pero si esto es,
viene de allí, ya. Claro, algo que igual quien no ha leído la primera no se daría cuenta.
No, puedes leerlo,
pero sí.
Sí, puedes leerlo porque no influye que venga de la primera. Lo que pasa que si lo has leído, reconoces el hecho
ya. Y
reconoces que es una de las novelas suyas.
Ah.
Pero vamos, si no has leído la primera novela, no has leído nada del autor, lo puedes leer tranquilamente, que no te va a influir en el desarrollo de la historia.
Vale, bueno, pues tiene bastante misterio para empezar, ¿no? Esa mujer con su familia que se esconde demasiado, algo tiene que tener, más esa persona, ese personaje que entra con un parecido a su madre, que no puede ser gratis, ahí tiene que pasar algo, ¿no? Entonces,
pasan cositas
con la canguro y con el resto de los protagonistas, sí. O sea, entretenido, ¿no?
Sí, es muy entretenido. A mí me gusta mucho este autor, pero también tengo que decirte que me faltaba por leer Penitencia y lo he empezado a leer,
sí,
pero lo voy a dejar.
No te está gustando.
No me está enganchando tanto como me han enganchado otros libros del autor, ¿eh?
Entonces se ha puesto él un límite que no puede bajar.
Sí, porque este es de los primeros, creo que es el segundo que escribió Penitencia.
Sí.
Y claro, yo ya me he acostumbrado a la intensidad de los últimos, que ya este me parece un poco
más flojito.
Sí, no llego a empatizar con el protagonista ni las cosas tan truculentas que le están pasando.
Entonces, a ver si empatizamos o lo que haya que hacer, lo que pida este libro, La Canguro, de Pablo Rivero, ¿no?
Eso es, sí, bueno, de 384 páginas, como hemos dicho antes.
Tamaño medio, podemos decir.
Sí, y además, curiosidad, que lo tenéis en ebook, que salió en ebook antes que en papel.
¿Ah, sí?
Sí, hizo una campaña el mismo autor, como para venderlo, salió antes a la venta en ebook, que normalmente suele ser al revés.
Ya, sí, sí, sí. Bueno, sí, pues oye, su razón tendrá, ahora mismo no la vamos a conocer, pero sí recordar que aquí está este botiquín de lectura para que a partir de aquí vayáis eligiendo. La semana que viene renovamos también con nuevas propuestas.
Vale, traeremos cositas interesantes.
Eso es.
Ya pensaremos.
A pensar. Inma, pues es que ricasco.
Suri.
Agur.
Agur.